Antes de comenzar nuestro estudio, estimada amiga, estimado amigo, quiero saludarles y agradecerle a Dios por el hecho de contarles entre nuestros oyentes. Y ahora les invito a que leamos juntos el pasaje citado. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, «No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». En otras palabras, mantengan esto en secreto. No lo cuenten hasta que yo haya resucitado de los muertos. Luego leemos el versículo 10 que nos dice, «Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?». Y el verso 11 nos dice, «Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático». Estimado oyente, la palabra griega literalmente dice, «Él ha sido afectado por la luna». En esos días, ellos creían que esa locura se relacionaba con dormir bajo la luna llena, y por eso la palabra lunático. Este concepto ha existido por muchos siglos, incluso en los tiempos antes de Cristo. Ellos creían que había cierta relación entre las enfermedades mentales y la luna. Parece ser que había algo que hacía que algún proceso extraño dentro de su cerebro se accionara a causa de la luna llena. Así es que él está diciendo, «Ten misericordia de mi hijo que es lunático». Habla de demencia allí. En el versículo 15, nosotros leemos, «Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Es interesante, por supuesto, que esto sucede luego del momento en que Jesús le dio poder a sus discípulos sobre los espíritus inmundos. Ellos salieron y ministraron en su poder y regresaron gozosos de que incluso los espíritus inmundos se sometían ante ellos. Jesús dice, «No os gocéis que los espíritus se os sujetan, antes bien gozaos en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero». Y ellos habían ejercido este poder sobre los espíritus, pero aquí parece que ellos no fueron capaces de hacerlo. Quisiera centrar mi atención aquí, estimado oyente, en una cosa que creo que es muy significativa y que es casi una regla. Es a mi modo de ver que Satanás está esperando al pie del monte de cada gran experiencia espiritual que usted tiene. Sé que luego de tener una hermosa experiencia espiritual, parecería que siempre estoy siendo tentado por el enemigo. Inmediatamente él viene e intenta arrebatar aquello que Dios me ha dejado. Dios acaba de bendecirle y usted está tan emocionado. ¡Oh, Dios, qué bueno es estar aquí! ¡Wow, esto es glorioso! Yo no quiero salir de aquí. Señor, quiero quedarme justamente aquí. Pero, estimado oyente, usted tendrá que seguir adelante. Y así es que cuando usted llegue al pie del monte, pareciera que Satanás simplemente está esperándolo allí para golpearlo, para quitarle toda la gloria y todas las bendiciones que usted ha recibido. Así que es bueno estar armado y prevenido de que no importa cuán grande sea mi bendición espiritual, no tengo inmunidad contra los ataques del enemigo. Desde mucho tiempo antes de que recibiéramos nuestra mayor bendición, él está allí para intentar distraer. Está dispuesto para destruir la obra que Dios ha hecho. Así que nos encontramos aquí en nuestro texto con este padre arrodillado ante Jesús suplicando por su hijo. Y los discípulos no pudieron ayudarle. Nos dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Así que aquello en lo que los discípulos no pudieron hacer nada, Jesús lo hizo inmediatamente, sin hacer mucha alaraca, estimado oyente. Él solo reprendió al demonio y éste salió del muchacho. Leemos el verso 19 y nos dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una buena pregunta, porque se les había dado autoridad y poder. Y aquí había uno al que intentaron reprender, pero no fueron capaces de hacer nada. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hemos leído en Mateo capítulo 17, versos 20 y 21, estimado oyente. Sí, los discípulos están preguntando por qué ellos tenían menos poder en esta situación. Jesús dice que es debido a su poca fe. En otro de los evangelios se nos dice que mientras estaban trayendo a este muchacho a Jesús, el diablo lo tiró al suelo. El demonio que lo tenía poseído lo tiró al piso y él comenzó a revolcarse en el piso y todos comenzaron a correr para ver qué estaba sucediendo. Y es muy posible que cuando le trajeron este muchacho a los discípulos, este demonio se manifestó a sí mismo probablemente en una forma dramática. Esto ante los discípulos. Y ellos se asombraron tanto del poder del demonio y de su habilidad de distorsionar, de destruir una vida, que ellos perdieron la mirada del poder de Dios. Estimado oyente, así ocurre muchas veces cuando nosotros estamos observando el poder de Satanás y el trabajo del enemigo solo por curiosidad. Entonces la incredulidad comienza a llenar nuestro corazón. Estamos tan asombrados del poder que tiene Satanás para destruir una vida que nos olvidamos del todo poder de Dios, que es mayor. Existen muchas historias interesantes sobre actividades demoníacas en este siglo XXI. Una de las que sobresale más es la de Teresa, que estaba bajo custodia en la prisión de Bilibid en las Filipinas. ¿Por qué? Porque los demonios la atacaban y la golpeaban por todo su cuerpo. Cuando el ataque terminaba, ella tenía marcas de mordidas en su espalda y en su cuello, lugares que son totalmente imposibles que ella se mordiera por sí misma. Ella estaba en confinamiento solitario en una celda acolchonada, pero aún así estos ataques sucedían. El mejor psiquiatra de las Filipinas fue traído para tratarla, pero nadie pudo hacer algo por ella. Finalmente, sugirieron que llamaran a un misionero. Y en ese momento fueron traídos dos misioneros para tratar a la muchacha, es decir, a Teresa. Cuando ellos entraron, los demonios comenzaron a atacarla. Ellos la vieron en uno de esos ataques, vieron las mordidas ensangrentadas, comenzaron a aparecer ellas por todo su cuerpo. Y usted ve una cosa así, yo le digo, de pronto la incredulidad comienza a aparecer. Quiero decir, usted piensa en Satanás y en el poder de Satanás y dice, wow, esto es horrible, mire eso. Y comienza a manifestarse una clase de miedo y de terror dentro de su corazón. Pero estos hombres ayunaron y oraron y fueron capaces, a través del poder del nombre de Jesús, de ordenar a estos espíritus malvados que la abandonaran. Cuando Teresa fue liberada, ella les dijo a esos misioneros cómo estos demonios la habían molestado sexualmente y que donde fuera que un hombre se acercara a ella, allí era cuando ellos la atacaban, porque ellos eran extremadamente celosos de que cualquier hombre se le acercara, y allí era cuando ellos comenzaban con los ataques a su cuerpo. Los misioneros le advirtieron que cuando los demonios son expulsados, regresan e intentan poseer nuevamente el cuerpo. Así que, cuando volvieron, y ella estaba proclamando la victoria de Jesús e invocando el nombre de Jesús y demás, en un par de días, estos demonios volvieron y ella comenzó otra vez a tener esas convulsiones. Invocaron el nombre de Jesús y entonces fue liberada completamente. Una interesante y fascinante historia, ¿verdad, estimado oyente? Esta historia salió publicada en la revista Life, no en cuanto a su liberación, sino que solo fue publicada la causa para las crónicas psiquiátricas. No obstante ello, su liberación fue contada por uno de estos misioneros en uno de sus libros titulado Mordida por demonios. Pero cuando usted ve esta clase de actividad demoníaca, hace que usted sienta captada su atención por el poder de la actividad demoníaca que tiende a disminuir su fe. Pero gracias a Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos autoridad sobre todas esas fuerzas y poderes. Y como hijos de Dios, no debemos temer. No tenemos que estar en una posición de contemplar solamente y decir, oh, ¿has visto eso? Eso es horrible. Sino que tenemos autoridad y poder a través de Jesucristo sobre toda fuerza y poder de las tinieblas. Así que Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto le hace preguntarse a uno mismo, ¿cuánta fe tenemos? Pero dice Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Esto se refiere a esa clase de fe, o pudiera estar refiriéndose también a esta clase de demonios. Pudiese haber sido un demonio más grande en autoridad y poder. ¿Por qué? Porque los demonios tienen rangos de autoridad, rangos de poder. Leamos ahora, estimado oyente, el verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Él les dice esto una y otra vez. Él ahora está en su camino a la cruz. Estos son sus días finales. Él está en Galilea, pero pronto estará de camino a Jerusalén, de camino a la cruz. Así que les está advirtiendo una y otra vez: yo seré asesinado, ellos me matarán, seré traicionado, moriré, pero al tercer día resucitaré. De alguna forma ellos no captaron esta parte. Y no fue sino hasta su resurrección que ellos comenzaron a recordar: oh sí, él dijo que resucitaría al tercer día, es cierto. Pero ellos no recordaron esa parte hasta después de su resurrección. Bueno, es interesante cómo muchas veces nosotros oímos alguna noticia impactante y nuestras mentes reciben como una especie de shock y no escuchamos el resto de la historia. No lo registramos. Hemos quedado tan impactados por eso que escuchamos anteriormente, y así ocurría en cualquier momento que Jesús hablaba de que su muerte llegaría. Eso era impactante para ellos. Porque si él muere, se preguntarían, ¿cómo puedo yo ser un ministro suyo? Por eso ellos estaban tan tristes por la conversación de su muerte, que no se percataron del hecho que él estaba diciendo también: mas al tercer día resucitaré. Es realmente interesante que al tercer día ninguno de ellos estaba esperando su resurrección. Leemos en el verso 24 de Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. A mí me encanta esto. Una vez pescador, se es siempre pescador. Era necesario pagar sus impuestos. Jesús pudo haberle dicho a Pedro: ve y cava debajo del árbol y encontrarás una moneda. Pero, ¿qué pescador quiere estar cavando agujeros, a menos que esté buscando lombrices para pescar? Él le dijo que hiciera algo que le gustaba hacer, algo que Pedro amaba. ¿Qué amaba Pedro? Él amaba pescar. Así que el Señor le dice: bueno, combinemos algo de placer con los negocios. Ve a pescar, Pedro, echa tu anzuelo, y al primer pez que saques, abre su boca, toma la moneda y paga nuestros impuestos. Ahora bien, ustedes, los que son padres, si su hijo viene a usted y le dice: bueno, papá, yo he estado pensando qué bueno es vivir aquí en casa. Tú pagas todas las cuentas, yo no tengo que preocuparme por la comida, siempre está en la mesa, es tan bueno vivir aquí en casa, papá, yo realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. Y estaba pensando, papá, solo para mostrar mi aprecio, hoy quiero hacer algo que tú me pidas que haga. Solo quiero mostrarte cuán agradecido estoy. ¿Quiénes de ustedes, padres, si tienen un hijo que les dice una cosa semejante, ante todo, primero no se desmayaría? Pero cuando le echan agua sobre su cara para recuperarse y usted se recupera, ¿qué piensa usted que le diría a su hijo que viene a usted con tal apreciación, presentándose totalmente a su disposición? ¿Intentaría usted pensar en algo malo, en un trabajo pesado que él no ha hecho por meses? Usted no le diría: muy bien, aquí te tengo atrapado. Primero comienza con esta basura que huele mal y límpiala. Y comienza a darle tareas desagradables. Bueno, yo no creo que usted hiciera eso. Si usted se parece un poquito a mí, yo al menos estaría tan agradecido de ver esa actitud en mi hijo que lo menos que haría sería que este fuera un gran día para él. Yo lo amo. Tal vez él no sea tan agradecido como debiera, pero aún así, yo lo amo. Y el hecho de que él esté mostrándome su agradecimiento hace que yo quiera hacer algo bueno por él. Yo diría, bueno, ¿por qué no nos olvidamos de todo lo que tenemos para hacer este día y nos vamos de pesca? O quizá diríamos, el día está tan hermoso, ¿nos vamos a la playa? Pues yo quiero hacer esas cosas que sé que él disfruta, que a él le agrada. Y sabe usted, nuestro Padre Celestial no es diferente. Cuando usted viene a Dios y le dice, oh Señor, yo aprecio tanto ser tu hijo. Tú me has cuidado tanto que realmente estoy tan agradecido y aprecio todo lo que has hecho. No tengo que preocuparme porque tú velas por mí. Y yo quiero entregarme a mí mismo completamente a ti. Lo que quieras que yo haga, Padre, estoy dispuesto. Bueno, Dios no piensa en cosas miserables, sucias, malas, para decirnos con maldad, haz esto, haz aquello, para hacerle lamentar el día en que usted consagró su vida a él. No, muy por el contrario, él dice, hey, ¿por qué no te vas hoy a pescar? Claro, si a usted le gusta pescar, es decir, en otras palabras, él le permite hacer las cosas que son lícitas, que a usted le gusta hacer. Él se goza en darle buenos regalos a sus hijos. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy? Espero que bien. Y bueno, si encontraron ya el pasaje que tenemos para este día, yo les invito a que juntos le demos lectura. Dice así en Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Observe, estimado oyente, cómo anhelaban esto. Eso nos habla de la motivación de ellos. Y vemos que los discípulos no eran muy puros en sus motivaciones. Siempre estaban discutiendo sobre, bueno, yo voy a ser más grande que tú, seré mejor que tú, tengo un mejor lugar que tú. Y sus motivaciones no siempre fueron las más puras. En muchas ocasiones ellos discutieron sobre estas cosas, sobre la grandeza. Mire, aún las madres de los discípulos en ocasiones entraron en este tema, diciendo, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿dejarías que uno de mis hijos esté a tu mano derecha? Así que los discípulos vinieron y dijeron, ¿quién habrá de ser el más grande en el reino? Y leemos en el verso 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El verdadero camino a la grandeza es siempre el camino de la humildad. La Biblia dice, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Humíllate delante de los ojos del Señor y Él te levantará, nos dicen algunos pasajes de la Biblia. Jesús tomó a un niño y dijo, miren, tienen que volverse como uno así pequeñito, si es que han de entrar en el reino de los cielos. Así que quien se humilla a sí mismo como un niño, esa persona será la más grande. Reiteramos, el camino a la grandeza es el camino del servicio. Cuán importante es que aprendamos a servir, que no busquemos lo nuestro propio, sino que solo busquemos lo que tiene que ver con nuestro Señor y su exaltación. En el versículo 5 leemos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Oh, cómo ama el Señor a los pequeñitos, estimado oyente. Cómo ama sus pequeñas caritas hermosas. Cómo ama la fe sencilla, la confianza que está en el corazón de un niño. Hay algo en cuanto a su inocencia y simplicidad que es absolutamente glorioso. Mire, yo amo eso también. Ahora Jesús dice en el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estimado oyente, yo amo a Jesús. Creo que el pecado más horrible que una persona pueda cometer es buscar destruir la fe de uno de los pequeñitos de Dios. Ese es un pecado horrible que se puede cometer. El tomar a uno de estos niños con su simplicidad, con su confianza en Dios, y deliberadamente buscar destruirle la fe a ese niño, destruir su fe en Dios, su fe en Jesucristo. Jesús dijo, mirad, sería mejor para ese hombre que tomara una piedra de molino. El peso de estas piedras, estimado oyente, está entre 130 a 180 kilogramos. Y él dice, mirad, sería mejor que ese hombre tomara una piedra de molino, se la atase al cuello y se echase al mar. Es mejor que le pase esto a este hombre que ofendió y destruyó la fe de uno de esos pequeñitos que creen en mí. Luego en el verso 7 leemos, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Estimado oyente, sea cuidadoso. Los tropiezos habrán de venir, pero tenga cuidado que estos no vengan por su culpa, por causa suya. Leemos el verso 8 y dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles a los cuales se les ha encargado guardarnos en nuestros caminos, de ellos está hablando, estimado oyente. Los ángeles que están vigilando sobre nuestros pequeños niños. Sus rostros están delante del Padre continuamente en el cielo, rogándole al Padre por estos preciosos pequeñitos. El asunto es que si su mano que le ofende, o todo el resto, es algo que Jesús tuvo la intención de que fuese visto como repugnante. Él pretendió que este asunto fuese chocante. Mutilar mi propio cuerpo para mí es una idea repugnante. Perder una mano, perder un ojo por mí mismo, es horriblemente repugnante. Mire, solo el hecho de pensarlo. Pero Jesús quiso que fuese así. Él no pretendía que nosotros literalmente nos cortásemos una mano o nos quitáramos un ojo, sino que Él está solamente ilustrando cuán vital es el hecho de que entremos en el reino de los cielos. Eso es más digno que tener todo el cuerpo completo. Si hay algo en su vida que está provocando una ofensa, córtelo. Deshágase cuanto antes de eso. En ocasiones cuando una persona viene a mi oficina y se sienta y comienza a contar su historia y dice, bueno, Chuck, soy realmente un desastre. Yo nunca pensé que esto me pudiese pasar a mí. No lo puedo entender. Pero estoy involucrado en esta relación y no sé qué tengo que hacer. Me está apartando, me está desgarrando. Mira, mi esposa no lo sabe. Y yo no sé qué hacer en cuanto a esto y demás. Bueno, usted entiende. Así que yo les digo a quemarropa, corte la relación. Y les digo además, si yo fuera un cirujano y usted viene diciéndome, oh, tengo estos bultos debajo de mi brazo y son dolorosos, realmente me molestan. Si no me tomase la molestia de hacer una biopsia y determinar si usted tiene o no cáncer a los nódulos linfáticos, y en cambio simplemente digo, probablemente tenga usted cáncer en los nódulos linfáticos, pero es una operación muy dolorosa, mire, y no queremos que pase por ese dolor. ¿Por qué no se toma una aspirina? Así no sentirá el dolor y bueno, y se olvida del tema. Bien, usted seguramente hará una demanda de mala praxis en mi contra por haber dicho, dejémoslo así, vamos a ver qué pasa. Por eso yo digo, si usted viene a mí con una afección espiritual que es más mortal que el cáncer, soy un cirujano y le digo, tenemos que operar inmediatamente, su vida va en ello, hay que cortarlo. Y si hay algún pecado que está tolerando, permitiéndolo, jugando con él, aunque a usted le fastidie lo que le digo, usted no puede seguir haciéndolo. Jesús está diciendo, córtelo. Mejor es ir por la vida mutilado hacia el reino de Dios que irse enterito al infierno. Ahora en el verso 11 leemos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y créame, estimado oyente, amo esta palabra. Bueno, nos ocuparemos de esto cuando vayamos al Evangelio de Lucas, que lo amplía un poco más. Ahora Jesús dijo, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Su Padre está mirando sobre ellos. Las caras de sus ángeles miran al Padre continuamente, y Él no está deseando que ninguno de ellos perezca. Sea cuidadoso de no ofender a uno de estos pequeñitos que creen y confían en él. Ahora leemos el verso 15, y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el medio en que las diferencias deben ser resueltas dentro de la iglesia, estimado oyente. Ahora el verso 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, tome a otra persona con usted, u otras personas con usted, y enfrente este asunto nuevamente. El verso 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está hablando acerca de dejar libre y de atar. Dejar libre la obra de Dios y por otro lado atar la obra de Satanás. Y luego declarando que si dos de nosotros, así es el valor de la oración unida, estimado oyente, es un consenso en oración. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, este es el poder del consenso en la oración, estimada amiga, estimado amigo. Ahora Jesús prosigue con dos o tres conceptos diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La forma simple de la iglesia es, valga la redundancia, simplemente dos o tres personas juntándose para alabar al Señor, para orar a Él. Y donde sea que hay dos, siempre hay tres. Siempre que hay tres visiblemente, en realidad hay cuatro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, estoy en medio de ellos. Pienso que es importante ver que hemos conceptualizado esto, y de algún modo podemos hacerlo. Jesús no es como alguien que dice hoy, bueno, la congregación es muy pequeña, así que no voy a ir esta noche. Él dijo, si dos o tres están reunidos, estaré allí. Ahora, si usted tiene una necesidad real y sabe que Jesús estará allí, ¿qué haría usted? Usted dice, Señor, tengo problemas. Y usted sabe que si usted pudiese verle a Él, si Él se parara visiblemente aquí, si usted pudiese tocarle a Él, ¿usted sabría que todos los problemas se irían? Él puede hacerlo. Usted sabe que sí. Muchas veces probablemente deseo, oh, si pudiese tan solo estar en Capernaum y Jesús estuviese allí, y si pudiese solamente tenerle a Él y a sus manos sobre mí. Oiga, estimado oyente, Él está aquí. El hecho de que usted no pueda verle a Él, eso no tiene ninguna importancia, puesto que Él dijo que Él estaría aquí en medio de nosotros, y puede usted llegar y tocarle a Él por medio de la fe. Y Él se llegará y le tocará a usted. Todo lo que usted tiene que hacer es estar en contacto por medio de la fe con Él. Él está aquí. ¿Se da cuenta de ello, querido oyente? Bueno, entonces, traiga a Él sus necesidades, crea en Él y Él obrará en usted. Ahora leemos el verso 21 y nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Ahora yo imagino que Pedro en este punto pensó, estoy estableciendo un gran ejemplo aquí. Ah, yo estoy seguro de que él estaba dilatando en su propia mente su conocimiento acerca de su habilidad de perdonar. Creo que cuando él dijo siete veces, él estaba yendo más allá de lo que él mismo podía hacer. Me parece que Pedro pensaba, bueno, estoy apto para perdonar a este sujeto un par de veces, pero suena bien para los demás discípulos si digo siete. Y Jesús probablemente diría, miren, aquí hay un hombre que está dando realmente una lección. Mírenlo a él, compañeros. Pedro cantó el punto. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano por la misma ofensa? Porque él sigue haciendo lo mismo. ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Ah, bueno, en el mejor de los casos son 490 veces. Ahora lo que Jesús está señalando básicamente es, perdonar no es una cuestión de matemáticas. Perdonar es un asunto del espíritu, que usted debería tener el espíritu de perdonar. Y estoy seguro que si usted toma este número de 490 veces, usted perderá la cuenta antes que llegue a él y usted se dará cuenta y dirá, oiga, esto no es un asunto de números. Esto es asunto del espíritu. Yo debo tener el espíritu de perdonar. Mire, estimado oyente, cuando luego Jesús lo ilustró, dijo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, es decir, alrededor de 16 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, es decir, unos $300 más o menos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué lección dura en cuanto al perdón, verdad, oyente! Ahora, la analogía está muy clara y es obvia. Dios le ha perdonado a usted mucho más. Le ha perdonado todos sus pecados pasados. Entonces, ¿quién es usted para tener resentimiento o quejas contra un hermano? ¿Para no perdonarle a él por causa de algún desaire o alguna cosa sin importancia que él dijo acerca de usted o alguna cosa sucia que él le ha hecho a usted? ¿Pero quién es usted para guardar amargura y un espíritu no perdonador? Jesús dijo, mirad, si vosotros no los perdonáis de corazón, vuestro Padre no os perdonará vuestra deuda. Ahora, esto es realmente duro. Usted quizás dice, bueno, explíquenos esto. Y yo le diré, no puedo explicárselo, pero usted tal vez de todos modos quiere que yo se lo explique. ¿Sabe qué? Yo le vuelvo a decir, no puedo. Usted dirá, bueno, ¿no es esto por obras? Y por lo tanto el perdón es en base a obras. Mire, yo no sé lo que es, pero es la palabra de Jesús y es mejor que usted tenga cuidado. Ahora el Señor nunca nos ha mandado a nosotros a hacer sino lo que Él nos dio la capacidad de hacer, si es que estamos dispuestos. El problema es que a menudo no estamos dispuestos a perdonar. El Señor está diciendo, esto tiene que ser más que palabras de perdón. Es decir, uno expresa, oh, le perdono, pero si lo hace nuevamente, se las va a ver conmigo, ¿eh? El perdón es un asunto del corazón, estimado oyente. Es un asunto del espíritu. Y en tanto Dios lo ha mandado, Dios mismo me dará la capacidad, pero si es que estoy dispuesto. Porque tengo que estar dispuesto. Así que tengo que orar, oh Dios, dame ese espíritu de perdón. Yo naturalmente quiero venganza, Dios. Pero sé que eso no viene de ti. Padre, dame el espíritu de perdón. Dame perdón en mi corazón. Dios, quita mi amargura. Quita este espíritu que tengo. Quiero decirle, estimado oyente, que si hago esto, recibiré la ayuda de Dios. Pero si estoy dispuesto. Debo estar dispuesto. Debo estar deseoso. Debo hacerlo, estimado oyente. Esto es una real necesidad. ¿Cómo están, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, y especialmente este día, con un tema de tanta trascendencia. Leamos el texto citado, y allí nos dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Esto es en los bordes de Judea. Así que él se dirigió al sur, hacia Jerusalén. Jerusalén se sitúa en el área de Judea que está en el reino del sur. Así que él dejó el área de Neftalí y Sicar y llega ahora al área de Judea, al otro lado del Jordán. Y el versículo 2 dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, note esto, estimado oyente, tentándole. Le hacen una pregunta capciosa. Ellos están intentando atrapar a Jesús en sus palabras. Es muy importante que usted se dé cuenta que esta es una pregunta tramposa de los fariseos. Así es que ellos vienen a él tentándole. Lo quieren atrapar y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, bajo la ley de Moisés, que dice, si un hombre halla suciedad en su esposa y no está contento para quedarse con ella, permítanle que él le dé carta de divorcio. Ahora bien, ¿a qué se refiere con encontrar suciedad en ella? De acuerdo a los teólogos liberales de esos días, una suciedad podía ser que ella no preparara la clase de desayuno que al esposo le gustaba. Así ellos aplicaban una interpretación muy liberal en el tema de hallar suciedad en ella. Otro de los rabinos decía que la suciedad era una suciedad moral. Por ejemplo, usted descubre que ella no era virgen cuando se casó con usted, o si ella rompía los votos matrimoniales, eso era una suciedad moral. Así que estaba la división entre los escribas y los fariseos. Por una parte, Jalel, que tomaba muy estrechamente la suciedad moral, y estaba la otra escuela, que tenía una visión mucho más amplia del tema. Pero aquí están ellos, y estaban cuestionando a Jesús, preguntándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El verso 4 nos dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Hay una unidad que se produce en el matrimonio, donde los dos se convierten en una sola carne. Por supuesto, esto es literalmente cierto en su descendencia. Ustedes dos se han vuelto una sola carne en su descendencia. Así que es una perfecta combinación. Los dos se hacen una sola carne. El verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por una carta de divorcio o como sea. Dios los ha hecho a cada uno de ustedes dos, uno. Así que no permitan que un hombre rompa eso haciendo carta de divorcio para su esposa. En el verso 7 leemos, le dijeron. Ahora, imagínese el final capcioso. Él está cayendo en la trampa. Porque era una pregunta capciosa, y él cayó justito en ella. Muy bien, ahora sí que lo tenemos. Ellos le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Todos ellos reconocieron que la ley de Moisés fue dada por Dios. Para ellos, si hay algo que fue inspirado en la Biblia, eso fue la ley de Moisés. Y había muchos de ellos que solo creían esa parte. Mire, aún hoy en día, muchos creen que solamente los primeros 5 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Pero todos ellos sostienen que esa es la palabra inspirada. Dios nos ha dado la ley por medio de Moisés. Bien, ellos le están diciendo a Jesús en otras palabras, usted está contradiciendo a Dios. Vea usted, esta es la idea, ponerlo a él en contra de lo que Dios dice. Y Dios dice, permítanle a él que la abandone. Y tú estás diciendo que no se puede, que no se debe. Si Dios los ha unido, no pueden separarse por medio del divorcio. Así, estamos concluyendo que tú estás en contra de Dios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es importante que note usted, estimado oyente, que en la primera parte él dice, varón y hembra los hizo. Él está diciendo, al principio, no fue así. Moisés, por la dureza de su corazón, dio la ley de divorcio, pero en el principio no fue esa la intención de Dios. En el principio ese no fue el deseo de Dios, no fue lo que Dios planificó. Ahora expresa el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús está siendo muy directo aquí. Él le está diciendo a usted cuál es el plan original de Dios para el hombre, un matrimonio para toda la vida. En el principio, estimado oyente, esta fue la intención de Dios cuando Él creó al hombre y a la mujer. Fue la intención de Dios que los dos fueran uno, de manera que los hijos tuvieran siempre a ambos padres y la seguridad de un hogar y un ambiente de hogar en el cual crecer. Y cualquiera cosa que rompa esto tiene los efectos que encontramos por todas partes en nuestra estructura social en el día de hoy. Así es lo que vemos hoy. Vemos el tremendo fracaso en nuestra sociedad, el desorden social debido a las familias divididas. Y es inevitable. Los hijos siempre son heridos como producto de esa división. Jesús dio una única razón para el divorcio. Y esa única razón es la fornicación. Y en ese caso la parte inocente entonces es libre para casarse nuevamente. Sencillamente él declara que si ellos abandonan a su esposa, excepto por fornicación, y se casan con otra, adulteran. Pero la excepción está allí. Jesús dice a sus discípulos, cuando ellos estaban asombrados por las declaraciones que eran tan directas de Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto es lo siguiente acerca de lo que él está hablando. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto lo leemos en el verso 12. Estimado oyente, créame, yo no soy capaz de esto. Así que mejor pasemos esto de largo. Ahora leemos, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mire, yo no puedo tener una imagen más hermosa de Jesús y los niños agolpándose a su alrededor y ver allí el amor y el interés que Jesús tiene en estos pequeños. Seguimos leyendo y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Obviamente Jesús está diciendo una de dos cosas. Él está diciendo, yo no soy bueno, o él está diciendo, yo soy Dios. Ahora, estimado oyente, ¿qué cree usted que él está diciendo? Lo que él está haciendo es tratando de despertar la conciencia de este hombre al hecho de que él ha recibido una revelación divina. Él se está acercando a la verdad. ¿Por qué me llamas bueno? La razón por la que me llamas bueno es porque tú, aunque no te has dado cuenta, has reconocido algo acerca de mí. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Recuerda cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús le dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Jesús está diciendo más de lo mismo. Hey, ¿por qué me llamas bueno? Carne y sangre no te lo han revelado. Hay una revelación divina aquí. Tú me llamas bueno, pero solo hay uno que es bueno y ese es Dios. Tú me llamas bueno porque yo soy Dios. Tú has reconocido algo aquí. ¿Qué debo hacer para tener esa vida eterna, esa calidad de vida que tú tienes? Jesús está comenzando a señalarle el camino. Primero, el reconocimiento de quién soy. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y Jesús le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note ahora que nada se dice sobre la primera tabla de la ley. No se dice nada de la relación del hombre con Dios. Él no le mencionó los primeros cuatro mandamientos, que son, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o recuerda el día sabático y guárdalo. Él no presentó en ninguna de las primeras cuatro la relación del hombre con Dios. Él solo trató con el relacionamiento, Él solo trató con el relacionamiento del hombre con el hombre, porque este hombre era un moralista. Él era ese típico hombre que buscaba una buena obra que él pudiera hacer para heredar la vida eterna. Él estaba acostumbrado a hacer buenas obras. Él gastaba su vida haciendo buenas obras. Así que Jesús le dio esos mandamientos que tratan con la relación entre las personas. Y así como Jesús planteó esto ante sus ojos, el joven le dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?» Aquí tenemos un hombre rico. Él es un moralista. Él ha guardado su relación con sus semejantes tanto como debía. Durante toda su vida él intentó hacer las cosas bien, las cosas correctas para con los demás. Y aún así él es consciente de que falta algo en su vida. «Aún no tengo lo que tú tienes», le decía a Jesús en otras palabras. «¿Qué más me falta?» Él era consciente que aún había un vacío en su propia vida, que debía haber algo más que solo vivir una buena vida y ser rico. «¿Qué más me falta?» preguntó. Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Quiero leerle lo que Jesús le está diciendo esencialmente a él. Si quieres ser perfecto o completo, ven, sígueme. El resto, estimado oyente, es secundario. El resto en realidad no tiene aplicación universal. Ese fue un mandamiento individual para ese hombre. Reitero, no es un requerimiento para toda persona que quiere ser perfecto y tener vida eterna. No significa esto que usted deba vender todo lo que posee y distribuirlo a los pobres. Ahora bien, en la iglesia primitiva había un movimiento de esta clase. ¿Cómo culminó? Culminó en desastre financiero. También terminó en algunas calamidades personales. Así que, cuando Jesús dice, «Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres», esto no es una exigencia universal para tener la vida eterna. Lo que sí es una demanda universal es, «Ven y sígueme». Usted no puede tener vida eterna dejando de lado el hecho de seguir a Jesucristo. Pero Él siempre señalará lo que sea que esté en su vida que lo mantenga usted alejado de seguirle a Él. Y con el caso de este hombre rico, lo que lo separaba a él de seguir a Jesús eran sus riquezas. Eso era su Dios. Jesús dijo, «No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a dos señores». Si usted tiene un Dios falso que controla su vida, entonces usted debe deshacerse de él, cualquier cosa que sea. Y usted debe tener al Dios verdadero en el trono de su vida. Jesús dijo, «Ven, sígueme». «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios». En otras palabras, tú me llamas bueno porque has reconocido que yo soy Dios. Ahora, sígueme. Deshazte de los dioses falsos. Deshazte de los dioses vacíos. Sígueme a mí, el Dios vivo y verdadero. Y es importante que usted se dé cuenta de esto, porque hay muchas personas que hacen un gran negocio diciéndole que usted debe vender todo lo que tiene y distribuirlo entre los pobres. Pero esto no es así. No es una aplicación universal. La aplicación universal, estimado oyente, es «Ven, sígueme». Él es el camino a la plenitud. Él es el camino a la vida eterna. No hay vida real aparte de Jesucristo. Ahora leemos el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Él está hablando aquí del ojo de la aguja que la mujer usa para hacer la costura. Si usted intenta pasar un camello a través de él, usted no podrá hacerlo. Y por eso es que los discípulos dicen, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Note usted que dice Jesús, para los hombres esto es imposible. Recuerde esto, usted no puede por sus buenas obras obtener por sí mismo un lugar en el reino de Dios. Ahora leemos el verso 27 y nos dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro siempre está en busca de cosas como esta. ¿Qué es lo que obtendré, Señor? ¿Seré el más grande? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el cielo, el apóstol Juan vio el trono de Dios, y allí habían 24 tronos. 24 tronos alrededor del trono de Dios, en los cuales se sentaban 24 ancianos. Bueno, hay muchos que creen que esos 24 ancianos representan de hecho a la iglesia. Por supuesto, si es así, entonces 12 de ellos serían los apóstoles. Hay algunos problemas con esta interpretación, pero al menos es una de las interpretaciones que se sugiere para estos 24 tronos, tronos más pequeños, alrededor del trono de Dios. No obstante, Jesús dice que ellos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. El verso 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, si usted ha hecho esto en favor de su nombre, y ello le ha significado que su esposa no lo sigue a usted en su total compromiso con Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. No hay quien, habiendo dejado estas cosas, abandonándolas por mi causa, no recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que, estimado oyente, no solamente él le dará 100 veces más, sino que también le dará la vida eterna. El verso 30 dice, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bueno, yo creo que aquí él se está refiriendo a la nación judía, a quienes el Evangelio fue predicado primero. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Pero el Evangelio debía ir primero a los judíos, y luego a los gentiles o paganos. Ahora bien, ellos juzgarán a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque básicamente las 12 tribus rechazaron al Mesías. Así que muchos primeros serán postreros. Y postreros, o sea los gentiles, primeros. Así que en ese reino que Jesús establece, seremos uno con Él, herederos con el Hijo, herederos del glorioso reino de Dios por toda la eternidad.